Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, como siempre, Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Víctor González, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Ya dos nuevos opositores del Partido Autónomo Pinero fueron puestos en libertad condicional en su casa en el día de ayer. El tema del COVID estará pendiente y tendremos la intervención de varios médicos en el espacio. En cuanto al COVID, Salud Pública informó hoy durante esta jornada 8.317 casos nuevos y 66 fallecidos a causa de la enfermedad. Pinar del Río reportó el mayor número de casos con 1.563, seguidos Santi Espíritu 878, Las Tunas 838, Santiago 679, La Capital con 652 y Camagüey 618. También en esta jornada, pues el exilio celebra los 60 años de la llegada a Miami de la Virgen de la Caridad del Cobre con una misa que se celebrará en la Ermita de la Caridad hoy. Al respecto, el Papa Francisco habla de sueños, esperanzas y dolores del pueblo de Cuba en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre este 8 de septiembre. Hacinados y hambrientos con COVID-19, ratas y aguas contaminadas, así está la cárcel El Pinar del Río, donde está el rapero Michael El Oxorbo. Sumado a esto, pues, campaña del Departamento de Estado en apoyo a los presos políticos, ¿a presos por qué? Y en otras noticias, Cuba extiende prórroga de estancia en el extranjero a residentes en la isla. Y finalmente, hoy también el Movimiento Cristiano Liberación celebra el 33 aniversario de su fundación. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Pasamos ya con nuestro primer invitado, dándole la bienvenida a esta hora de la tarde en la capital cubana al académico, al economista Enix Berrio, en la capital cubana. Enix, gracias, buenas tardes. Enix, un placer, buenas tardes, sí. Profesor. Buenas tardes, Enix, un gusto como siempre. ¿Cómo está usted?
Hola, Tomás, buenas tardes. Saludos a ti, al equipo y a la audiencia.
Cómo no, Enix, un gusto como siempre estar contigo. Bueno, quisiéramos tener, desde el punto de vista familiar, usted es su tío y una de las figuras más cercanas a Luis Manuel Otero Alcántara. Ha fluido información en las últimas horas que Luis Manuel pues se mantiene allí en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. Se trata de, hay nuevos cargos en su contra, se trata de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, según confirmó en redes sociales su propio abogado, luego de que él mismo fue notificado de la negación de la solicitud del cambio de medida cautelar. Enix, ¿qué tenemos de nuevo que no puede aportar a usted sobre la situación de su sobrino?
Tomás, reitero las gracias por poder conectar con la audiencia y sobre todo por poder hablar de Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Y la situación en que está. Mira, si vamos a buscar precisión, hay que precisar lo siguiente a la audiencia. Luis Manuel sigue en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Ahora, la información que circula es que se le incorporaron nuevos cargos. Y los cargos que tiene Luis Manuel, que aparecen en el auto de negación de un cambio de medida que presentó su abogado de la defensa, en estos momentos son desórdenes públicos, desacato agravado e instigación a delinquir. Hay que precisar la audiencia que eso refiere a lo que ocurrió el día 4 de abril de este año, cuando San Isidro pretendía homenajear a los niños del barrio de La Barriada, y en medio de todos los acontecimientos represivos que se dieron, llegó Michael, miembro de San Isidro, venía sido perseguido por la policía. El pueblo de San Isidro arropó a Michael, a San Isidro, al movimiento de San Isidro, y justamente en el calor, en el fragor de la alegría, se canta la canción, el tema Viasca de Aldeano. Es por eso que el tema, el contenido del tema de Viasca, se le pone desacato agravado, porque dicen que está ofendiendo a señor Díaz-Canel. Instigación a delinquir, porque estaba convocando a la gente a que se pronunciara. Y también desórdenes públicos, porque el pueblo, porque la mayoría de la gente de San Isidro estaban en una calle. Todo esto es infundado. Pero el hecho cierto es que al parecer en el expediente 24 nunca estuvo ni atentado ni tampoco resistencia, que son los cargos imputados a Michael Castillo, alias El Osorbo. Lo que queda claro para la audiencia en primicia es que siempre en el expediente de Luis Manuel, que es el expediente 24, los tres cargos son desacato agravado, porque es en la figura del presidente de la República, por el tema de la canción Díazca, desórdenes públicos, aparentemente porque la ciudadanía de San Isidro se aglomeró a cantar el tema, e instigación a delinquir, porque ellos refieren, la policía política, que los miembros de San Isidro convocó a la gente a que delinquieran. Él está bien físicamente, aunque psicológicamente está preguntándose qué es lo que está pasando, porque ya lleva varios días allí. Yo lo que sí preciso es que estos tres cargos siempre fueron los que tenía el expediente de Luis Manuel. Al parecer hubo una confusión y se confundió con los cargos que tiene Michael Osorbo, que no es el mismo cargo que tiene Luis Manuel.
Claro, hay otro punto. Hablando de esto, que es la verificación de los tres cargos que tiene, que yo diría que son menores que lo del Osorbo, Enix, estos cargos son contradictorios porque están recogidos todos estos supuestos cargos en derechos reconocidos en la propia Constitución cubana, en el artículo 54, que fue aprobada en el 2019.
Correcto. Recuerda que en Cuba el derecho no es independiente de la política, no existe tal poder independiente. Y la Constitución sí permite, en primer lugar, es un tema musical, la libertad de creación. Y simplemente ninguno de los dos artistas, ninguno de los dos miembros del movimiento de San Isidro cantaron, fue la ciudadanía. Y en este caso hay un principio, Tomás, dentro de la doctrina hemisférica del derecho, se está tratando de que el desacato sea suprimido y eliminado, porque las figuras públicas en cualquier parte del mundo tienen la ciudadanía derecho a pronunciarse. Entonces en Cuba todavía seguimos con una figura que es del medioevo. Entonces, es todo contradictorio. En definitiva, por estos tres cargos que se le imputan a Luis Manuel por la actividad infantil del 4 de julio, se le puso una medida cautelar de reclusión domiciliaria, que incluso el mismo régimen la violó en tanto lo llevó hacia el hospital Calixto García, recuérdense, después del 30 de mayo, a raíz de la huelga de hambre, lo tuvo allí arbitrariamente y después Luis Manuel estuvo en la calle. Y es justamente en los sucesos del 11 de julio cuando el régimen entendió, hizo interpretar que había violado la reclusión domiciliaria, lo tenían ellos mismos con la fuerza pública en la puerta ahí vigilándolo y todo, y entonces lo llevan a prisión provisional. Por lo tanto, esto es un manejo más político que otra cosa, lo que en este caso yo sí le aporto, además a la audiencia, porque me está pidiendo precisión en este hecho tan doloroso que tiene la familia totalmente afectada, pero más allá de eso es a la sociedad civil, es el país en este momento de presión dolorosa, que la defensa está esperando que el fiscal solicite, que fue el que negó el cambio de medida de cautelar, 3 años por estos tres cargos que se le imputan. Y yo quisiera, además, Tomás, y con permiso a la audiencia, decirle que la última conversación que yo tengo con Luis Manuel, que fue el lunes pasado, a él le permiten llamar lunes y jueves, Luis Manuel cerró diciéndome, aquí es simplemente o ellos o nosotros, aquí no hay términos medios, aquí no hay manejo, aquí tiene que ser o la dictadura o la democracia, nos tenemos que imponer nosotros. Ese fue un mensaje que Luis Manuel me compartió, está firme en su convicción, lo que en un momento de represión silenciosa como hay ahora, todo este maneje y maneje la ciudadanía. Tiene que estar muy clara porque quieren, de hecho, cercenar de alguna manera al liderazgo actual de la sociedad civil y la oposición política en el país.
Esa era mi última pregunta, profesor. Todo indica que, como usted ha dicho, pues correctamente y muy apropiadamente, el gobierno utilizó, el régimen utilizó las manifestaciones populares del país el 11 de julio para aprovechar y apresar a diferentes líderes de la oposición. Ahí está el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, ahí está el caso de José Daniel Ferrer, ahí está el caso de Félix Navarro, uno y otro. ¿Coincide usted con esta opinión?
Correcto, es así. El régimen simplemente aprovechó la coyuntura de la jornada gloriosa del 11 y 12 de julio para querer criminalizar y de alguna manera juzgar y desaparecer de los espacios públicos al liderazgo más activo y más reconocido por la ciudadanía. El mérito que tienen estos actores, incluyendo el Movimiento San Isidro, que demostró que los espacios públicos, los físicos y también los virtuales, que son espacios públicos, es de la ciudadanía para reclamar derechos, que fue lo que ocurrió el día 11 de julio. Por tanto, la intención malsana, la intención antidemocrática es acabar con el liderazgo visible de la oposición. Pero es que están perdidos, Tomás, no entienden que fue la ciudadanía la que salió a la calle y volverá a salir a la calle. Pero, no obstante, yo en lo personal, porque me llamaste en su condición de tío, digo que él está firme, está en su convicción, cuando él repite, esto es o ellos o nosotros, los demócratas, los del cambio. Y en definitiva, también en este momento de tanta represión silenciosa que hay, que es tan brutal como la física, como la que ejercieron el día 11, 12 y toda esa semana, están tratando de capitalizar, de desangrar, de incapacitar a la ciudadanía a través de su liderazgo tradicional. Hoy es un día que puede ser muestra de ello. Es lo que te puedo compartir. Es muy doloroso lo que está ocurriendo, pero son momentos de cambio, que el dolor forma parte de los cambios que están ocurriendo en Cuba.
Cómo no, gracias al académico Enis Berrio con la información actualizada sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Hay otra buena noticia en medio de tantas malas. Ramón Salazar, el presidente del Partido Autónomo Pinero, luego de largo tiempo en prisión tras las protestas del 11J, finalmente anoche, a razón de las 7 de la noche, fue sacado en libertad condicional para su casa. Vamos en breve a hablar con él, pero primero presentamos a su hija, la secretaria, miembro del Partido Autónomo Pinero, Dayanis Salazar. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, Tomás. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, un gusto también tenerte. Llevábamos días preocupados. Nos gustaría, antes de hablar con Ramón, que nos cuentes los pormenores. ¿Quiénes están liberados? ¿Los nombres de quiénes son, por favor? ¿En qué condición están? ¿Y quién permanece preso?
Bueno, en un inicio tuvimos 17 personas, más de 17 personas presas. Muchos de ellos fueron liberados. Recientemente teníamos a 3 presos políticos. Hace ya 58 días, desde el 11 de julio. Los demás, el que más tiempo estuvieron 32 días en los calabozos de la PNR, como el caso de Osbel Berzaga Claro y Loisel Castro Herrera. Ellos ya fueron liberados, fueron multados con 2,000 pesos. En ese entonces teníamos estos 3 presos políticos, Juan Luis Sánchez González, Francisco Alfaro Diegues y mi padre, el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar Infante. Gracias a Dios, en el día de ayer ellos le aceptaron un cambio de medida, aún no están en libertad. Ellos están bajo una medida cautelar de fianza en espera del juicio. Pero bueno, gracias a Dios ya lo tenemos en casa y estamos muy alegres por eso.
¿Queda alguien preso?
Sí, en estos momentos tenemos al joven Juan Luis Sánchez González, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
¿Él también es miembro del Partido Autónomo Pinero?
Él no es miembro del Partido Autónomo Pinero, no forma parte de la membresía, pero nos dio su disposición a que nosotros tuviéramos su nombre y que pudiéramos hacer esas denuncias. Él dijo que su nombre estaba en nuestras manos y que nosotros teníamos todo el poder para poder hacer con su nombre todo lo que pudiera ayudarlo para su liberación, ya que él realmente siente que está encarcelado injustamente. Y además de eso, él salió en defensa de uno de nuestros miembros, Luisel Castro Herrera, Por tanto, y además nosotros, el Partido Autónomo Pinero, también nos sentimos responsables de Juan Luis Sánchez González. Aunque así no sea miembro, vamos a exigir su liberación porque realmente es un joven que simplemente ayudó a un miembro del partido que estaba siendo abusado y reprimido.
¿Dónde está Juan Luis? ¿En la misma prisión? ¿En el Guayabo?
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días hoy.
Bueno, pues muchas gracias, Dayane. Si podemos hablar con Ramón, te lo vamos a agradecer.
Bueno, un saludo, Tomás.
Ramón, un saludo. Luego de dos meses, un saludo. Vuelta a tu casa, a pesar de una medida cautelar, para toda Cuba que te escucha, Ramón, que hemos estado al tanto de ti. ¿Cuál es la situación que dejaste? ¿Qué pasaste en este penal? ¿Condiciones? ¿Y cómo te sientes?
Bueno, diré, Tomás, que cuando fuimos llevados al penal, estuve los primeros días con una crisis muy aguda de gastritis, la cual estuve enfermo. Allí recibí asistencia médica y gracias a Dios rebasé esta situación. Te diré que, bueno, fueron 58 días angustiosos porque realmente estábamos en una celda de castigo muy incómoda, con malos olores allí y prácticamente no podíamos ni movernos. En el día de ayer fuimos liberados, como te explicó Dayani, por una medida de una fianza de 2,000 pesos y aquí estamos en la casa ahí con la familia y con las amistades. Debo decirle a todo el pueblo, darle las gracias a todas aquellas personas que realmente estuvieron atentas a todas nuestras situaciones en estos momentos de encarcelamiento. Y al mismo tiempo decirle que estamos todavía con toda la interés y toda nuestra disposición de entregar una Cuba nueva, en el sentido de que todos podamos salir de la situación donde estamos sumidos y de esta manera lograr toda la libertad del pueblo cubano y la democracia en nuestra nación. Ese es nuestro objetivo y nos encontramos firmemente en eso y seguiremos apostando por esta situación.
Una última pregunta, Ramón. Probablemente tengas que ser llevado a juicio por el delito de desorden público. ¿Cuál es tu interpretación sobre los cargos? ¿Los rechazas?
Bueno, mira, de hecho, Tomás, nosotros somos personas que atendemos siempre el problema este de la ley y la Constitución. Nosotros hemos examinado el artículo 1 de la Constitución, hemos examinado el artículo 41, 42 y 56 y en ningún momento hemos violentado la Constitución de la República. Ella incluso nos da ese derecho de hacer una manifestación totalmente pacífica como pasó en Isla de Pino, por tanto nosotros somos inocentes de ese cargo. El único delito que hemos cometido ha sido el delito de atrevernos y eso es un delito político y debe enfrentarse con política, no con otro tipo de instrumento como en este caso los tribunales y la fiscalía.
Gracias a Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, de vuelta en casa luego de 58 días de prisión. Vamos a continuar ahora en Madrid, España. Vamos a presentar a esta hora de la tarde en nuestro espacio al doctor Nelson Gandulla, recientemente pues asilado. Nelson Gandulla, refugiado político, reside en España, pero es médico, estudió en Cuba, residía en Cienfuegos. Y con Nelson vamos a comentar sobre la situación del sistema del desplome de salud cubano. Presentamos desde Madrid, España, al médico cubano exiliado en Madrid, Nelson Gandulla, cienfueguero, donde estudió, se crió y se formó. Nelson, doctor Gandulla, buenas tardes y muchas gracias.
Un saludo para ti, Tomás, para el colectivo y para los oyentes de este programa, tanto dentro como fuera de Cuba, que siempre están bien informados.
Bueno, Nelson, precisamente tú tienes mucha información de tus colegas cienfuegueros en tu provincia natal y queríamos poner la perspectiva de ambas zonas, ¿no? En este espacio nos proponemos el día de hoy sumarnos a la alerta que han hecho galenos dentro de la isla, como el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, como el doctor Roberto Serrano, como otros médicos que están llamando la atención por una intervención sanitaria ante el desplome. Nelson, lo que estamos viendo es atroz. El desplome del sistema de salud cubano. El hospital de San Antonio está publicado hoy en Diario de Cuba, colapsó, la gente está tirada en los pasillos 2 y 3 días. Así lo mismo pasa en el hospital de Ciudad Ávila, en Cienfuegos, en Santiago. ¿Dónde estamos ante la realidad del COVID y el desplome hospitalario en Cuba, Nelson?
Nada, que es una realidad que venía de muchos años, lo que pasa que ahora la pandemia los ha dejado a ellos más vulnerables de lo que estaban, porque ha mostrado pues la ineficacia del sistema de salud cubano y del régimen para responder a las necesidades del pueblo. Pues lo que ha hecho es agudizar todo este problema de la COVID, lo que ha hecho es agudizar todo el problema. Y bueno, y como bien tú lo has dicho, es a nivel nacional el sistema de salud pues está inoperante, no hay camas, no hay medicamentos. Yo cuando me gradué en el 2015, empecé a trabajar ya en un sistema de salud colapsado, pero ahora está mucho peor que cuando yo lo dejé.
¿Qué se dice, Nelson? ¿Qué se dice desde Cienfuegos, tus colegas, de lo que están pasando ahí con la atención en el sistema hospitalario a los pacientes del COVID? Se habla de que médicos no tienen incluso las condiciones para trabajar, problemas, falta de utensilios, falta de medicamentos. ¿Qué se dice? ¿Qué te has enterado de lo que está pasando dentro del país?
Bueno, nada, los médicos, que es el eslabón más débil de la cadena, pues son los que están pagando los platos rotos del mismo gobierno, que son los que no le dan recursos, no le dan materiales. Pues nada, como no es noticia nueva para todos, la falta de medicamentos que viene afectando a la población cubana desde hace algunos años, se ha agravado ahora más, la falta de materiales con que inclusive canalizar una vena, de camas. En los hospitales vemos a las personas tiradas en el suelo, en las sillas que donde se espera para entrar a una consulta médica, la falta inclusive de alimentación, porque no hay ni alimentación para alimentar a ese volumen tan alto de pacientes que llega a los centros hospitalarios buscando pues asistencia hospitalaria. Los médicos se encuentran pues desamparados porque no tienen recursos para poder atender a tantas personas, porque no tienen los medicamentos, aunque sabemos que hay médicos muy bien formados dentro de Cuba, médicos que pudieran dar un buen diagnóstico, una buena atención, pero no cuentan con los recursos y no tienen cómo hacerlo. Y el gobierno pues no le da, digamos, la respuesta necesaria a esos médicos ni los recursos, y al contrario, lo que hace es, pues digamos que intimidarlo, ponerlo contra la pared, porque no se pueden ni tan siquiera ni quejar esos médicos que están trabajando también en condiciones infrahumanas, que no tienen tampoco ni los materiales de protección, porque los médicos cubanos no tienen materiales para protegerse ante esta enfermedad. Lo vemos con mascarillas, nasobucos que son de tela, no los vemos con EPIs como nos han dotado a todos los médicos que hemos enfrentado la pandemia en diferentes países, que nos dan EPIs casi que a diario para que nos podamos cambiar. Los médicos cubanos no tienen eso. Las consultas no tienen ni geles hidroalcohólicos ni ningún tipo de gel para poderse ni tan siquiera lavar las manos. Y como eso, muchas cosas que han fallado, y los médicos pues están decepcionados del sistema, porque han visto realmente que es un sistema que está en derrumbe, tanto el sistema de gobierno como el sistema de salud, que no responde a los intereses del pueblo y que lo tiene desamparado y que no tiene ni medicamentos para poder atender. Y no estamos hablando de medicamentos para curar enfermedades crónicas, estamos hablando como ni tan siquiera una duragina para poder bajar una fiebre. Lo veía unos días atrás a un niño que no había ni tan siquiera eso, o ni un suero en algunos hospitales que hemos visto que lo único que tenía eran ranitidina, que no tenía ni tan siquiera un cloruro de sodio, que es un suero que en cualquier lugar del mundo tú lo encuentras hasta en las farmacias en venta liberada.
Finalmente, Nelson, en un minuto o más que eso nos queda, ¿se suman ustedes, los médicos cubanos que residen en Europa, que residen en España, a el reclamo a que las autoridades cubanas abran a una intervención sanitaria por el peso específico que esto tiene para los pacientes cubanos?
Sí, nosotros siempre estamos, y el Gremio Médico de Cubanos Libres, estamos haciendo esas exigencias de que se abra un corredor humanitario, de que permitan a médicos también que están dentro, que están fuera de Cuba, que puedan entrar con ayuda humanitaria y también a ejercer con la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo de pandemia, y que podamos aportar nuestros conocimientos sin coacción, sin intimidación y libremente. Y bueno, y que permitan que finalmente la ayuda llegue al pueblo cubano, porque lo que están haciendo ellos es matar literalmente pueblos si no les brindan esta oportunidad de ayuda, que es desinteresadamente y que es gratuita.
Gracias en Madrid, España, al doctor Nelson Anduya para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio. Específicamente, pues, las gracias también a nuestro técnico Víctor González en la tarde de este miércoles 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Carrera del Cobre, patrona de Cuba. Y también, pues, el agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez. Vamos a seguir con el tema del COVID y tenemos varios médicos en línea en la segunda parte del espacio con esta alerta que están haciendo médicos desde dentro de Cuba ante la realidad nacional del desplome del sistema de salud. En el día de hoy ha hecho titulares la situación del Hospital San Antonio de los Baños, el Hospital Municipal de Baracoa. En fin, la situación es bastante compleja en el ámbito nacional. Vámonos específicamente a San Antonio de los Baños, donde ha hecho titulares en el día de hoy la situación del Hospital Regional Docente Iván Portuondo de San Antonio de los Baños, que denuncian en redes sociales durante esta jornada el colapso de la institución. Personas durmiendo en los pasillos, personas fuera de los pasillos. Un caos lo que se reporta en la institución hospitalaria de la provincia de Artemisa. Y precisamente ahí, en San Antonio de los Baños, establecemos el contacto con Daniel Alfaro Frías, residente en San Antonio y convaleciente aún del COVID. Alfaro, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alfaro, preocupados acá, tú eres nuestro contacto estelar ahí en San Antonio. Las redes sociales están inundadas hoy de fotos en primera mano de lo que está pasando en el Hospital General Docente Iván Portuondo. ¿Qué está pasando ahí, Alfaro? Que se habla de personas fuera durmiendo en los árboles. ¿Qué está pasando en este hospital?
Tomás, simple y llanamente que una de las tantas mentiras de estos dictadores, una vez más sale a la luz la verdad y se revela, como usted dice, en las redes sociales, porque ellos no son capaces ni siquiera de reconocer por sus vías normales lo que está sucediendo. Y entonces, bueno, se valen de la mentira. Ellos están diciendo que la pandemia en Cuba, que por acá, que por allá, que está controlada. Ahorita mismo en el noticiero estaban incluso enseñando un helicóptero que, según ellos, con 36 balones de oxígeno para Pinar del Río, o sea, mejor dicho, disculpa, para el Hospital Provincial de Artemisa, para el Hospital de San Cristóbal. Pero, sin embargo, en este momento, en el Hospital de San Antonio, a esta misma hora que yo estoy hablando contigo, no hay un botellón de oxígeno para ninguna persona grave. Hoy han muerto 3 personas aquí en el Hospital de San Antonio por falta de oxígeno. Y entonces ellos le han dicho con bombo y platillo al mundo, mediante su menticiero, de que la fábrica de oxígeno, que estaba arreglada, cosa esta que era mentira, que se descubrió que cuando hablaron con el con el gerente de dicha fábrica, dice que no, que él no puede dar el dato oficial de cuándo la fábrica estará andando. Quiere decir que era mentira de ellos de que la fábrica estaba andando. Y supuestamente ellos están queriendo decir que la pandemia lo tienen bajo control. Esto es incierto totalmente. Aquí en San Antonio, te debo decir que diariamente son incontables. No te puedo contar las muertes que están habiendo por este problema del COVID, sin medicamentos y sin nada. Es una gran mentira todo lo que ellos dicen. En las afueras de las salas del hospital, en lo que es los pasillos y las aceras, ahí tienen personas en cama ahí porque no tienen, están colapsados totalmente. Aquí toda la salud pública, por lo menos en Artemisa, está colapsada totalmente. Colapsada totalmente, que no tienen espacio donde poner una persona. Hoy por hoy te estoy diciendo, están así en los pasillos y donde quiera, personas ahí durmiendo a la intemperie, ahí con, incluso infectados con el COVID, están ahí en esas condiciones. Y ellos siguen con sus mentiras y queriendo engañar a no sé a quién, porque ya ellos no engañan a nadie. Ya el mundo entero sabe que todo lo de ellos está sustentado sobre la base de la mentira. Así es la vida que se está viviendo, Tomás.
Increíble, Alfaro. Gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños. De San Antonio de los Baños vamos a intentar comunicarnos en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías para conocer detalles de su posición sobre la situación del desplome del sistema de salud cubano a lo largo y ancho del país. Esto es lo que nos proponemos ahí en Manzanillo, la comunicación con el doctor Santiago Márquez Frías, conocer detalles del desplome y qué está pasando por allá por el Hospital Celia Sánchez Manduley y el Hospital Provincial ante la realidad que se expone. Ya tenemos el contacto ahí en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma. Se cayó la llamada, vamos a intentar nuevamente la comunicación con el doctor Santiago Márquez Frías, residente ahí en Manzanillo, en la provincia de Granma, para poner en contexto la preocupación que tienen los manzanilleros por el tema del desplome hospitalario. En Granma también se reportan pues que hay entierros masivos de personas que están falleciendo por COVID en fosas comunes, y el sistema hospitalario es lo que nos proponemos en el día de hoy ante la recurrente denuncia en las diferentes páginas y internet sobre lo que está pasando en el sistema hospitalario. Ya tenemos el contacto ahora sí en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez Frías, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes para ustedes y para todos aquellos que nos escuchan.
Doctor, queremos escuchar su voz, al igual que estamos haciendo un llamado con los demás galenos cubanos. ¿Qué está pasando en redes sociales? Ya es voz populi el desplome hospitalario en todos los hospitales del país ante el incremento de los casos de COVID y el desabastecimiento de utensilios primarios y de medicamentos. Manzanillo, ¿qué nos puede aportar sobre la situación del desplome de salud en medio del rebrote del COVID, doctor?
Bueno, aquí en Manzanillo el hospital Celia Sánchez ha sufrido un colapso porque inicialmente se encontraban los pacientes para la COVID en la cuarta planta y se han tenido que habilitar otras salas. También este hospital está atendiendo lo que es Manzanillo y algunos otros municipios de la provincia de Granma. Las fuerzas laborales han mermado. Los médicos, enfermeras y personal de servicio, algunos han enfermado, otros están de licencia, y todo esto ha provocado que esa disminución influya en el servicio que se está brindando a los pacientes, y se han tenido que habilitar en otros lugares de aquí de Manzanillo, locales como hospitales de campaña, para poder dar abasto a esta situación que estamos enfrentando.
Doctor, ¿es apropiado el llamado que han hecho colegas suyos desde dentro de Cuba de que Cuba necesitaría un canal humanitario que el gobierno se ha negado hasta ahora para paliar esta situación?
Bueno, el problema es que aquí en Cuba hay una necesidad real, tanto de medicamentos como de alimentos, y todo eso provoca una situación crítica que verdaderamente se necesitaría una ayuda humanitaria, pero la cual el gobierno no quiere aceptar una ayuda por parte de los Estados Unidos, porque asocia esto a la política, y esto engendra que no haya aceptado esa ayuda y está recibiendo ayuda de otro, o sea, lo que se llama ayuda de otros países.
Doctor, finalmente, vimos hoy imágenes en redes sociales inéditas de su provincia de Granma, transportando en vehículos, camiones, personas que han fallecido por COVID para ser enterrados en cementerios que están fuera de Manzanillo, de Gran Mapocas, colapsados. Es bien dramático lo que está pasando, doctor Márquez Frías.
Bueno, la situación con los fallecidos, ha existido un aumento de lo que es la letalidad aquí en el municipio y también en la provincia. Eso ha provocado que se hayan habilitado otros cementerios en lugares llamados rurales para el enterramiento de estas personas y también que hay dificultades con la confección de los ataúdes. Según refieren, estos ataúdes aquí en la provincia se fabrican en lo que es Bayamo y Manzanillo y han aumentado una capacidad de 50 ataúdes. Y también los carros fúnebres están con dificultad y han tenido que acudir a otros medios de transporte para estos enterramientos.
Gracias al doctor Santiago Márquez Frías. Un gusto, como siempre, en Manzanillo para nuestro espacio Cuba al Día. De allí nos vamos específicamente a Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, y establecemos el contacto con el galeno, el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la gran audiencia del programa.
Bueno, doctor, preocupación, colegas suyos dentro de Cuba, y quisiéramos conocer su opinión, se están sumando a un llamado de atención a las autoridades cubanas que abran las puertas a la ayuda internacional ante una realidad que se impone. Hay un colapso hospitalario en medio del rebrote del COVID. Hoy hemos visto imágenes en redes sociales del Hospital General Docente Iván Portuondo en el poblado de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, el Hospital Clínico Quirúrgico de Pinar del Río, hospitales en La Habana, en fin, el Hospital Municipal de Baracoa. Doctor, ¿cuál es su visión sobre esto y cuál es la información que nos puede aportar de ahí de Songo la Maya en cuanto al desplome hospitalario?
Sí, como no, esto es en todo el país. Desafortunadamente en todo el país, es un país en ruinas. Hay una emergencia sanitaria verdadera. Y es hora, como usted dijo, de pedir ayuda. Tenemos que unirnos todos los profesionales de la salud y tratar de que esa intolerancia comunista sea parte del camino de la verdad. Es el momento de pedir ayuda a cualquier país que la quiera, ayuda verdadera. No estamos hablando de un contenedor de comida, no. Esto es una emergencia y están muriendo personas jóvenes. Personas jóvenes, están muriendo niños, y es todos los días, desafortunadamente, es una víctima aquí en el barrio, donde quiera, donde cada vez que uno llega, y siempre, muchas veces, todas las personas lo merecen todo, pero bueno, uno se refiere a personas sanas, totalmente sanas, que a veces llegan al hospital y claramente no hay las más mínimas condiciones para su supervivencia. Y en los colapsos es total, porque no hay. No es solamente la falta de medicamentos, las condiciones infrahumanas y a veces la disposición de las camas en los hospitales, todo está mal. Pero que las ambulancias que funcionan están en estado deplorable. Los coches fúnebres, aquí nada sirve, realmente aquí nada sirve. Pero bueno, hay que declarar esa emergencia, declarar en emergencia sanitaria este país, porque hace rato que lo venimos diciendo y el comunismo, los comunistas, la dictadura tiene oído sordo. Esos datos que se dan están muy lejos de la realidad, realmente.
Doctor, ¿hay falta de oxígeno en las instituciones hospitalarias de Songo la Maya?
Bueno, aquí, por ejemplo, hay un hospital, un pequeño, porque aquí lo que hay son policlínicos, hay un hospital, y la mayoría de los pacientes que, bueno, enferman, que hacen algún tipo de gravedad, pues hay que remitirlo. Pero bueno, la disposición de oxígeno es poca en todas partes, porque inclusive hay muchos pacientes que no tienen COVID, que no están directamente padeciendo la enfermedad, pero que necesitan oxígeno permanente, y todas esas personas están afectadas, y son cientos de pacientes. O sea que porque estamos pensando en la pandemia, que es lo que nos ocupa directamente, pero hay cientos de emergencias que están siendo mal atendidas. Y entonces eso diagnostica el caos total que hay acá.
Doctor, finalmente, ustedes, los médicos que están en la línea del frente, ¿están expuestos por limitaciones que tienen para prestar el servicio? Me refiero, guantes, trajes, utensilios, ¿también están en riesgo ustedes?
Eso es obvio. Aquí todo falta, porque aquí los guantes, inclusive antes de toda esta pandemia, aquí faltaban guantes quirúrgicos y los audiocuidamentos normales que se necesitan para una atención, pues faltaban. Ahora, en este colapso, uno falta aquí todo. La máscara, todas esas cosas que deben ser desechables, aquí hay que reutilizarlo, porque aquí no hay manera de que haya una cantidad adecuada de material desechable. Aquí todo hay que reutilizarlo. Y bueno, imagínense usted los médicos tratando a todos esos pacientes en esta condición, que las capillas están casi una arriba de la otra, pues imagínense usted quién puede estar bien resguardado, quién puede estar en condiciones de no enfermarse trabajando así de esa manera.
Cómo no, gracias. Desde Songo la Maya, el doctor Roberto Serrano. Vamos a pasar a la vecina provincia de Holguín y establecer el contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora, para tener una visión de lo que está ocurriendo en el territorio holguinero en esta jornada, donde pues los cubanos continúan utilizando las redes sociales para denunciar masivamente el desplome en la mayoría de las provincias cubanas del sistema hospitalario, donde las capacidades de ingreso han disminuido drásticamente ante el aumento de los casos de COVID. También hay limitaciones de oxígeno, hay problemas con el antibiótico, hay problemas con las ambulancias, hay problemas con los diferentes departamentos de pruebas especiales, departamento de diálisis, exámenes, en fin, un caos total ante la reticencia del gobierno cubano de aceptar una ayuda internacional, enarbolando el tema de la potencia médica y de la victoria del socialismo sobre, en fin, todo ese mensaje que sabemos que se maneja políticamente dentro de Cuba, pero que nada tiene que ver con la concreta, la realidad que están pasando los cubanos y también, ¿por qué no?, el personal de la salud para lidiar con este rebrote de COVID-19 en el país, que sigue sin tener control a pesar del aumento y a pesar de la información que han dado las autoridades cubanas, que a partir del 15 de noviembre abren el turismo. Vámonos a Holguín, la segunda provincia con mayor población del país, y vamos a establecer el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y los que nos escuchan en Radio Martí hasta ahora.
Bueno, el tema que nos proponemos es su opinión sobre la posibilidad y el reclamo que están haciendo galenos dentro de Cuba de un canal humanitario, que el gobierno de Cuba reconozca y acepte la ayuda humanitaria ante el desplome de salud. Hemos visto en el día de hoy múltiples hospitales, desde Pinar del Río hasta Baracoa, donde los cubanos han acudido a redes sociales para denunciar personas durmiendo en los pasillos de los hospitales, falta de botellones de oxígeno, personas muriendo, no hay carros fúnebres, un caos en el sistema sanitario. ¿Cuál es la realidad del sistema sanitario ahí en Holguín?
Bueno, lamentable, muy lamentable, y bueno, de hecho, acá hay un exceso de sufrimiento, justamente debido a la pandemia y a la crisis tan grande que tiene el sistema de salud acá en la provincia, donde los hospitales y policlínicos acá están colapsados, estos centros emergentes que se han hecho, que son hospitales emergentes, sistemas para la COVID que han hecho aquí, pero bueno, de hecho, estos mismos centros de aislamiento, que bueno, como decía, son hospitales emergentes, pues están colapsados también. De hecho, incluso se ha estado hasta llegando a vender camas, justamente porque no hay, y muchas personas están en cola esperando en los mismos policlínicos a que sean trasladados, y hay quien incluso las demoras han sido de día en sus casas esperando, y muchos son los que incluso no llega la guagua esta, el ómnibus este, a recogerlo. Y bueno, ya se ha dicho que incluso muchas personas, en espera de que sean recogidos, han hasta fallecido. Y acá en la provincia, bueno, pues se encuentra en estas condiciones de colapso el mismo hospital Lucía Íñiguez Landín, acá en la provincia, o sea, el clínico quirúrgico, y el hospital Lenin. En el pediátrico existe la misma situación, donde incluso el cuerpo de guardia se encuentra bastante abarrotado de pacientes, justamente porque se hace complejo el problema este de las camas, hasta para los niños, la ausencia de medicamentos para poder paliar la situación tan grave que está atravesando en estos momentos la provincia. Y bueno, de hecho, son muchos los pacientes que hasta han tenido que resolver los antibióticos por fuera, ya que en estos centros, a pesar de las condiciones en que se encuentran los pacientes, pues demoran en administrarle a una parte de ellos, en este caso el tratamiento del antibiótico, y generalmente a la mayoría lo están tratando directamente con interferón antes que tratarlo con antibiótico-terapia para poder paliar la situación, la crisis que enfrentan estos pacientes.
Ahora, doctor, finalmente, su opinión, ¿requiere realmente el país la asistencia humanitaria internacional para lidiar con esta crisis humanitaria que tiene el sistema de salud cubano?
Evidentemente, a grito reclama este tipo de ayuda, este tipo de intervención, justamente porque el sistema como tal, o sea, el régimen como tal, no cuenta con los recursos ni con las condiciones tampoco para poder paliar la situación tan lamentable que está viviendo el pueblo actualmente.
Gracias en el territorio holguinero con el doctor Ramón Zamora. Y vamos a finalizar también en otro territorio. Específicamente vamos a establecer el contacto allí en Palma Soriano, en el poblado de San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba, con otro galeno cubano que está en la primera línea enfrentando el tema del COVID. Bueno, establecemos ahora el contacto en San Luis, en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Arnoldo de la Cruz. ¿Cómo anda ahí en Palma Soriano la situación del sistema de salud en medio del COVID?
No, la situación del sistema de salud es bastante complicada, porque el aumento de los casos diarios y sostenidos de COVID-19 han hecho que mengue los recursos que estaban disponibles para el pueblo. Y obviamente ha llevado a un colapso de muchas instituciones de salud, tanto a nivel primario como policlínicos de áreas de salud, instituciones de aislamiento y hospitales de atención secundaria.
Doctor, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Porque las cosas que están hablando es que no hay ni camas en los centros hospitalarios, la gente durmiendo en los pasillos, falta de medicamentos. ¿A dónde puede llegar esta situación?
Realmente, esta situación que se ilustra en las redes por medio de fotos, de videos, es la situación real que está atravesando el pueblo cubano. Y obviamente necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque realmente existe un colapso del sistema de salud pública cubano. A veces los medios oficiales están hablando y están dando una información al pueblo, y lo que vive el pueblo y lo que pasamos nosotros los médicos a diario es diferente completamente. Es lo que se está planteando en las redes, lo que se está ilustrando, lo que las personas están viendo en su inmensa mayoría. Es la realidad. Hay falta de medicamentos y hay falta de insumos médicos. Aquí en Palma Soriano hay déficit de ambulancias, demora mucho para el traslado de muchos enfermos, demoran horas en trasladar enfermos, y es un pueblo de más de 150.000 habitantes sin un hospital. El más cercano está a 22 kilómetros, que es el Hospital Ambrosio Brillo, y los hospitales en Santiago de Cuba están a más de 42 kilómetros.
Ahora, doctor, del punto de vista médico, ¿ustedes con la situación que hay también están a riesgo?
¿Cómo no? A riesgo continuamente. Hay muchos centros de salud con muchas áreas como laboratorios clínicos, salas de cuidados intermedios, que se encuentran cerradas por contagio, y hay muchos colegas contagiados y enfermos. Que de eso no se lleva estadística, ni se brinda estadística oficial, pero que todos nosotros los conocemos.
Doctor, un millón de gracias.
No, gracias a ustedes también por permitirme expresar y dar mi criterio y que se conozca en el mundo.
Bueno, las gracias nuevamente al doctor Arnoldo de la Cruz, ahí en San Luis, en el poblado, en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Y así concluimos nuestro programa este miércoles, 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles en la nación cubana, a todo nuestro querido pueblo, este día tan especial, y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet
patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es